Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.
21 minutos transcurren desde las 10 de la mañana y tenemos el enorme gusto de recibir hoy en nuestros estudios a la doctora Marina Vázquez Guerrero, que es licenciada en periodismo por la Universidad de Colima y doctora en comunicación pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué tal, Marina? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.
Aquí buen día.
En Avellaneda.
Buen día.
¿Qué andas haciendo por Buenos Aires? ¿Qué andas haciendo por la Argentina?
Pues vine a exponer un par de ponencias en un congreso internacional que es el de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, conocido uh-huh. como ALAIC. Uh-huh. Y pues tengo esa manía de ir a conocer radios universitarias.
¡Qué bueno!
Me acordé que tengo aquí unos buenos amigos y pues hice mi solicitud para apuntarme a venir.
Está muy bien, está muy bien.
Cuando hablamos de radios universitarias, ¿no? Ya que arrancamos por ese lado, ¿cuál es el grado de importancia que se le da en Latinoamérica, vamos a decir, a estos medios de expresión que tenemos las universidades? No sé si en todo el mundo será igual, si todas las universidades tienen sus radios. Aquí, en la Argentina, es algo que se toma con mucha seriedad y como una oportunidad para poder expresar.
Sí, bueno, la radio universitaria en general, en nuestro ámbito iberoamericano, tenemos presencia importante en muchas universidades, algunas con pequeños tamaños, otras más grandes, pero ha habido siempre un desarrollo importante. No en todos los países, por ejemplo, Argentina es de las que más tiene uh-huh. radios universitarias, México también es de las que tiene más. Y hay una oferta importante en la mayoría de los países, pero, por ejemplo, en España es más reciente el desarrollo y casi uh-huh. todas las radios son online porque la ley no permite otorgarles una frecuencia, claro, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, claro, acá sí, pero no es tan fácil, ¿eh?
Sí.
Hay que remar, pero bueno, en ocasiones se consigue, por suerte. Bueno, vos tenés una línea de investigación, ¿no?, en general, que son los medios de comunicación, jóvenes y educación. ¿Cuáles son los ejes de tus líneas de investigación en general?
Sí, mira, yo estudié el doctorado en comunicación pública con el tema de la participación de los jóvenes en las uh-huh. radios universitarias. Yo había estado muchos años trabajando en una radio universitaria en Colima y asistido a muchas reuniones de nuestra red en México de radios y observaba que la presencia juvenil era muy, muy poca, uh-huh. no se hablaba mucho de los jóvenes. Y a mí es algo que me preocupa, la continuidad uh-huh. de la radio, ¿no? Claro. ¿Quién la va uh-huh. a seguir haciendo si no uh-huh. involucramos a las juventudes en hacerlo, en escucharla, ¿no? Entonces, uh-huh. por ahí me fui con investigación en saber qué tanto estaban participando los jóvenes o los estudiantes en las radios universitarias de México y de España.
Uh-huh. Sí.
Agarré tres casos de cada país, haciendo una previa investigación de quiénes tenían jóvenes en sus espacios, ¿no? Uh-huh. Participando. Y agarré casos donde están vinculados, por ejemplo, a una materia, ¿no? Hacen radio porque tienen materias de radio y correcto. Los involucran haciendo producción,
claro,
¿no?
Claro.
Aquellas donde hacen programas voluntariamente, que hay universidades que no tienen carreras de comunicación y que los chavos que se acercan, uh-huh. los jóvenes, son de cualquier carrera y ajá. son muy buenos para hacer programas, ¿no? Porque claro. no es obligatorio tener el título, ¿no? Hay conocimiento y ganas de compartir y es más que suficiente.
Uh-huh. Uh-huh. Según tu capacitación, tus estudios, tus investigaciones y esta preocupación que vos estás manifestando con respecto a quiénes son los que continúan en las radios universitarias, ¿cuál sería el objetivo concreto para vos una radio universitaria?
Pues eso, ¿no? Es una radio que ofrece contenidos a toda la sociedad, pero desde una universidad, ¿no? Una universidad que es sinónimo de conocimiento, uh-huh. de cultura, de preocupación por los temas y problemas sociales, ¿no? Entonces somos un lazo que ofrece contenido con cierto respaldo académico, que no quiere decir que sea aburrido, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para que la gente, pues, también, ¿no? Tome decisiones en el día a día, escuche otras cosas. También somos generadores de nuevos contenidos, uh-huh. ¿no? A veces la radio comercial satura con una oferta de anuncios y de productos que tienen un patrocinador atrás, ¿no? Un interés. Y las radios universitarias, pues todo lo contrario, ¿no? Si hay algo que tenemos que promover en la gente, pues ahí estamos haciéndolo, ¿no? La mayoría.
Debe ser importante también la construcción del conocimiento cuando es más transversal. Es decir, los jóvenes pueden, deben aprender de sus profesores, pero también los profesores se pueden retroalimentar aprendiendo de los conocimientos previos de esos jóvenes y de esa manera ser más apto a la hora de dar un mensaje al territorio, o al menos al territorio donde esa universidad está perteneciendo, ¿no?
Sí, definitivamente, tenemos que darles voz a ellos, ¿no? Porque, bueno, sobre todo con estos temas actuales donde ellos se mueven, ¿no? La tecnología, claro. Las redes sociales, ellos tienen toda la información, ¿no? Y con una buena orientación, obviamente, previa, pues hacen cosas muy, muy positivas, muy buenas, hacen esta mezcla, ¿no? De dejar, ¿no? De ir más allá de la antena, ¿no? Ahorita ya necesitamos estar un poco más vinculados, lo queramos o no, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, y ellos lo hacen con mucha naturalidad, ¿no? Van y vienen.
Son expertos en plataformas, ¿no es cierto? Después los contenidos deben ser, como decís vos, orientados. O sea, para mí es muy importante el contenido. Ahora, en cuanto a plataformas, ellos lo saben todo.
Sí,
tenemos todos los días que aprender. No hay plataforma en la cual no naveguen de manera experta. El tema, yo siempre digo, son los contenidos que viajan por allí. Hemos vivido, siempre lo mencionamos con Axel, acá en la Argentina al menos, un momento casi trágico con las redes en pandemia, con las fake news.
Sí, sí.
No sé cómo será en México, cómo lo habrán vivido ustedes, pero acá hubo una avalancha de noticias falsas y es muy bueno que tengamos a los jóvenes prevenidos también de lo que pueden encontrar en esas plataformas.
Y y me gustaría que contaras un poquito cómo fue transitar la pandemia, digamos, desde las radios universitarias mexicanas.
Sí, precisamente de eso hice mi ponencia para presentar acá en el encuentro. Creo que tuvimos un proceso de resiliencia. Porque, pues, quizá algunas estaban muy cómodas, ¿no? Con una programación ya muy establecida, sin cuidar mucho la audiencia, ¿no? Pues yo hago lo que debo hacer y los demás, ¿no? No tanto. Y nos hizo voltear, pues, precisamente con tanta desinformación, ¿no? Con la gente compartiendo por redes sociales cada cosa, cada mito, cada cosa que decías, ¿no? Es que esto no ayuda a que nos sintamos mejor, ¿no? Entonces, sí hubo un despertar entre la gente que hace la radio universitaria, porque además en México no pudimos decir, bueno, como ya el gobierno dijo, cada quien váyase a su casa, cierren todo, cierren las universidades, las radios no cierran. Por ley tenemos un permiso, una frecuencia que no se debe descuidar. Te multan si te sales 2 horas del aire, por ejemplo.
Mira. No sabíamos.
No. Entonces, obviamente, el último que se va del barco, pues es alguien de la radio, ¿no? Entonces, fue así, tenemos que estar, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿No? Hubo una reflexión muy profunda. Tenemos a los científicos en las universidades, vengan a la radio. Sí estaban yendo, por supuesto, pero era como más controlado, en un programa a la semana, una cosa más tranquila. Y ahora la pandemia nos activó a todos, ¿no? También a los científicos, a decir, tengo que estar ahí porque mi información es importante y nosotros abrir espacios, ¿no? Entonces, siempre hubo gente de guardia, por ejemplo, ¿no? Unas 3 personas en lo básico, los demás a distancia, haciendo remotos, no hacíamos nada de Zoom, pues ya todo el mundo aprendió a hacer Zoom y Meet y todas estas plataformas para hacer entrevistas a distancia. Y pues enriquecimos mucho también porque pudimos invitar a gente que nunca...
Que no podían acceder por la distancia,
¿no?
Invitar, digamos, claro.
¿No? Y todo el mundo se relajó de decir, bueno, yo colaboro con ellos, ¿no? Entonces creo que ha sido una gran experiencia que nos ha permitido sobresalir, ¿no? Porque también crecieron las audiencias de medios públicos en México. Porque la credibilidad, ¿no? O sea, sí estaba la radio comercial ahí todo el tiempo, pero seguía dando fuego a todos esos chismes, a esas cosas, la nota roja, el número de muertos, ¿no? El conteo de muertos.
Y nosotros, que era todos los días.
Nosotros, pues, teníamos ese mérito, ¿no? De decir, estamos mal, pero ¿qué podemos hacer, no? Desde lo psicológico, a mucho apoyo social dimos desde la psicología para la salud mental. Con los expertos, ¿no? Que es lo maravilloso de una universidad.
Uh-huh. A la hora de empezar a buscar resultados de las investigaciones, nos decías que por ahí hay pocos jóvenes dentro de las redes universitarias. ¿Será que ellos no están motivados para hacerlo o que los grandes no le estamos dando el lugar que corresponde?
Pues hay ambas cosas, porque las audiencias juveniles se han ido perdiendo desde hace muchos años de la radio convencional, ¿no? Pero si le dices podcast, ya les interesa.
Claro.
Porque suena moderno, pero es lo mismo de alguna manera, ¿no? Entonces, es como atraerlos, ¿no? Invitarlos y darles espacio, porque sobre todo los jóvenes son ya prosumidores, hacen y consumen muchos productos, ¿no? Uh-huh. Quieren ser participativos, no pasivos, ¿no? Es lo que más se quejan ellos. Yo hice algunas encuestas para ver qué escuchan o qué consumen de sonido los jóvenes, y sí escuchan mucho sonido, les gusta la música, pero como ya hay plataformas donde la pueden oír, ¿no? Antes nosotros la habíamos, si no oíamos la radio no estábamos al día de qué había de música.
Claro, exactamente, ¿no? uno se informaba, exactamente,
había
se informaba,
ranking musical,
se informaba por la música, claro.
Sí, ellos ahora tienen otras posibilidades alejadas de la radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es llamarlos, ¿no? Invitarlos y saber que no van a estar todos, ¿eh? Eso es una realidad.
Claro.
Pero los jóvenes que tienen cierto perfil de comunicación, de interés por el otro, por la sociedad, estarán aquí. Hay que llamarlos, hay que invitarlos a que hagan cosas en la radio universitaria.
En tu criterio, ¿qué le está faltando a la radio universitaria, si le está faltando algo?
Pues esa frescura que tienen los jóvenes, ¿no? El dinamismo. Tenemos que también ser conscientes de que los tiempos han cambiado en el sentido de que, bueno, a mí me asusta, ¿no? El TikTok, todas estas cosas que son tan rápidas, ya no quieren historias largas, ¿no?
Claro.
Ya no podemos hacer programas de mucho tiempo porque se va la atención.
Sí, claro.
¿No? Entonces, bueno, hay un trabajo como sociedad de no caer tanto en eso, obviamente, ¿no? Psicológicamente no nos ayuda. Estamos en el consumo rápido, incluso también en plataformas, y eso no es saludable, ¿no? La vida también tiene sus pasos, su ritmo. Entonces tenemos que jugar con eso, ¿no? Equilibrar, ¿no? Y refrescar.
Me parece que también tiene que ver con el sentido de la estructura, porque, a ver, yo tengo hija de 20 años y 26, y, por ejemplo, ellas no miran televisión en el aparato de televisión, no escuchan radio en el aparato de la radio, lo hacen a través de plataforma o a través de celulares, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Digo, también está cambiando un poco la manera de poder comunicarse e interactuar con estos servicios.
Sí, definitivamente, ¿no? Hay que estar ahí con ellos en sus intereses, ¿no? Sí.
Bueno, por suerte que el celular nos permite escuchar la radio, ver videos, también audiovisuales. De alguna manera nos podemos ir acercando, pero me quedé con lo cortito, con lo efímero, ¿no? Y nos pasa incluso en estos medios tradicionales. ¿Cuánto hace que no estamos hablando de la guerra en Rusia y Ucrania? Y sigue estando.
Obviamente.
Hubo un momento donde no podíamos parar de hablar de eso. Y ya pasó de moda.
Sí,
¿no?
Sí, lo que no pasó es la guerra, pero pasó en las noticias.
Se fue de las agendas.
Exactamente.
Y llegó otra cosa, seguramente, ¿no?
Otro tema, ¿no? El tema de las agendas, ¿no? En tanto en los medios de comunicación, ¿no? Cómo manejar la agenda, cómo proponer la agenda, cómo realizar la agenda.
¿Quién debe hacerla la agenda?
Claro, en función de qué, ¿no? Esto es un poco también la temática, ¿no?
Sí. Bueno, eso es complicado porque todos los que estudiamos comunicación sabemos que hay subjetividades en todos los medios, que hay intereses de alguna manera, editoriales, ¿no? Queramos o no, tenemos que marcar terreno, ¿no? Desde dónde estamos emitiendo, desde dónde estamos hablando. Pero bueno, a la universidad creo que le toca hacer la parte autocrítica y crítica del todo, ¿no? No podemos tomar partido hacia un lado totalmente, porque eso sería pues contraproducente para lo que la sociedad necesita avanzar, ¿no? El debate es muy importante, la reflexión, y pues ahí las agendas tienen que ser muy diversas, ¿no?
es que tomar parte de forma directa nos convertiría en lo que es un medio masivo tradicional.
Así es.
¿No? O sea, nos pondría en el mismo lugar. Uh-huh. Marcar la diferencia sería justamente poder llegar a la parcialidad, que entiendo que no existe la parcialidad absoluta, porque todos tenemos
una algo, un corazoncito
todo.
Hacia un lado.
Claro. Sin duda, ideológicamente.
¿Cómo es en México la relación público, medios, gobierno? Acá es dificilísima.
Sí, no, pues en todas partes, ¿no? Y se nota cada sexenio, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está favoreciendo el gobierno a los medios hegemónicos, los que tienen el mayor ingreso, ¿no? Por publicidad estatal.
Por pauta estatal.
O sea, de un medio que está en contra de un partido, para el siguiente gobierno está con él y así,
claro.
¿No? O sea, tú alcanzas como ciudadano, si eres crítico, a ver que eso está muy raro, ¿no? Que puede haber ahí unos intereses, que los hay, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ahorita sí ha habido mucho choque. La prensa y el presidente están en pique, están en debate.
Y eso que hace conferencia de prensa todos los días, ¿no?
Sí, pues mucho lo hace él porque dice que él no quiere estar apoyando a ciertos periodistas y grupos, pero a la vez sí se sabe que hay, ¿no?
Claro,
que se hay apoyo.
Claro.
Entonces, esa comunicación todos los días con la gente y los periodistas del presidente también es muy criticado, ¿no?
Mira. Bueno, obviamente, no se salva nadie. Acá
no se salva
pasa,
nadie.
Acá pasa exactamente lo mismo. Te quería preguntar la relación, digamos, que tiene la audiencia con los estados, en principio, y también con las emisoras estatales, o en el caso de las universitarias, con este nuevo cambio de paradigma, sobre todo, que se está dando en Europa, ¿no? Con la ultraderecha que empieza a tomar partido y empieza a funcionar. ¿Cómo lo ves desde ese lugar vos?
Bueno, es que nosotros estamos en el lado opuesto justamente ahora, ¿no? Con el
por
gobierno.
Suerte.
Ajá, sí.
Con un Latinoamérica totalmente ya, con una composición ideológica un poco más
muy,
homogénea.
Y bueno, el país está polarizado también, ¿eh? Lo ha estado mucho tiempo. O sea, hay gente que apoya mucho a las derechas o a los gobiernos neoliberales y mucha gente que esperaba que llegara la izquierda, digamos, ¿no? Al poder, que no, es la primera vez que sucede y está súper polarizado el país, ¿no? O sea, sí ha habido mucho apoyo social, pero se ha ido hacia el paternalismo, creo yo. Y por el otro lado, pues los intereses, ¿no? Tenemos ahí arriba un país muy potente que quiere influir en políticas.
Claro, sí,
y en
nada
cosas.
Menos, lo hace todo el mundo,
¿sí?
Ustedes lo tienen pegado.
Sí, sí.
El tema es que, claro, creo que el reservorio está en los medios públicos, ¿no? Porque en cuanto a los medios privados y los intereses que defienden, las derechas se han encargado de encuadrarlos. Al menos es lo que se ve por esta zona. Vamos a ver qué pasa el fin de semana en Brasil.
Domingo,
¿no?
En Brasil.
Bueno, estamos
muy
todos muy expectantes.
Sí,
imagínate que es nuestro socio principal, digamos, la Argentina.
Sí.
Entonces, para nosotros entender de que Lula tiene toda la posibilidad nuevamente de asumir una nueva presidencia, bueno.
Es una bocanada de frente.
No, y además sacarnos a Bolsonaro de encima para la región, me parece que sí, que es una bocanada de aire.
Se está dando en Brasil esto de que ahora hay medios que, dándose cuenta de lo que fue Bolsonaro, vuelven a ser un poco más contemplativos con Lula, como el caso de O Globo,
claro.
Que el propio Lula lo entiende.
Y sí.
Así que es un tema muy
complejo.
Bueno,
ellos apoyaron en su momento a Bolsonaro, lógicamente.
Claro,
después se fue en contra, pero bueno, alimentaron el diablo, digamos. Es una cosa así.
Sí, pues es lo que pasa, ¿no? Los medios han perdido mucho poder con la gente, por lo mismo que la gente está en plataformas y en otras cosas. Y también es lo peligroso en la comunicación.
Claro.
Y esto de la vuelta a las derechas, porque finalmente todos los temas de odio, racismo, nadie los manifiesta abiertamente en un medio, pero lo hacen en
claro
redes,
que sí.
¿No?
Claro, el anonimato te
en
permite,
el anonimato,
claro, exactamente.
Y eso a veces permea mucho más que un medio que tiene, pues, editores, que tiene respaldo, que tiene fuentes, ¿no? O sea, nos vamos mucho al rumor, al chisme, sin nada, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Creo que eso también se está dando mucho en las redes y nos cuesta combatirlo a los comunicadores, ¿no? De toda la vida. Porque no hayamos cómo traernos a la audiencia, al ciudadano, para que no confíe en ello, ¿no?
Claro.
Bueno, Por mi parte, lo último que me gustaría es que nos dejes un mensaje para nuestros estudiantes de periodismo y comunicación social.
Yo sé que están por aquí enfrente,
sí,
¿no?
Los
¿Y vienen aquí a asomarse o no?
Sí, igualmente entiendo lo que vos nos decías y lo comparto. Deberían hacerlo más. Tendríamos que salir a buscarlos.
Claro.
A traerlos.
Sí,
a seducirlos con propuestas,
claro. Nosotros en la radio de Colima teníamos un horario todos los días que se llamaba la hora permitida,
ajá,
¿no? Y era permitido equivocarse, hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Claro, antes había un proyecto por escrito, una asesoría, un programa piloto y ya, ¿no? Lanzamos. Sí. No era tan permitido exactamente,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, los temas no los satanizamos. Sí, bueno, yo quiero hablar de la música de moda. Ah, sí, ¿por qué? No, pues es que me gusta. No, vamos a darle un giro, ¿no? Socialmente, ¿qué pasa con esta música? ¿Por qué a los jóvenes les gusta? ¿No? Darle un giro y no satanizar ciertos temas o
está
cosas
claro.
que a ellos les interesan,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, pues eso, invitarlos a que se acerquen y colaboren uh-huh. en lo que puedan. También hay chicos que no se les da hablar en el micrófono y hay muchos otros uh-huh. trabajos en la radio que se pueden hacer, ¿no?
Claro,
el guionismo, la investigación,
uh-huh.
la producción, los controles, uh-huh. las redes sociales, ¿no? Hay muchas cosas que abonan al trabajo de la radio, que es muy bonito.
Bien, bien. Y por último, Marina, digamos, ¿qué tiempo te quedas aquí en la Argentina y qué son los pasos que vas a hacer de aquí en más?
Bueno, la idea es conocer otras emisoras también, uh-huh. porque tengo un blog que se llama Radio y Universidad, donde de vez en cuando saco mis textos, mis reflexiones,
uh-huh. sí.
y me gusta un poco caminar por ahí, ¿no? Y, uh-huh. y conocer también más el país, que es muy bonito todo lo que me ha tocado ver aquí en Argentina.
Bueno, bienvenida entonces.
Gracias.
Doctora Marina Vázquez Guerrero, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí y éxitos en esta visita.
Gracias, igualmente para ustedes aquí en la radio.
Muchas gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Miguelito.